Pueden tomar su asiento. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en esta noche. Estamos muy felices de que ustedes estén aquí cada noche y esperamos que esta noche no sea la excepción de la regla y que el Espíritu de Dios pueda llegar profundamente a su corazón, que la verdad de Dios sea entendida de tal manera que salgan preparados para toda buena obra. En esta noche voy a cumplir mi compromiso de orar y después de orar voy a presentarles el mensaje "Ahora es la hora de andar en legalidad", me parece, o de legales. Ahora es la hora de ser legales. Oramos. Bendito Dios que moras en los cielos, tu nombre sea glorificado para siempre. No solamente con nuestros labios, sino que también nuestra vida te glorifique delante de esta tierra. Suplico en esta noche, Señor, de que tú perdones ampliamente cualquier manera en que te ofendimos, en palabras, pensamientos o actos, por la sangre de Cristo, la que se derramó en el Calvario, podamos cada uno de nosotros ser totalmente limpiados, ser justificados y que también tengamos la gracia del cielo para vivir una vida bien vivida delante de ti. En esta noche quiero agradecerte por las visitas que están aquí. Señor de los cielos, si de ellos dejaron de ver su novela, dejaron, Señor, de comer con calma, dejaron de hacer muchísimas cosas que tienen en sus casas que hacer para venir aquí, entonces bendícelos en forma total. Y que el tiempo que estén aquí en la iglesia no sea un tiempo perdido, sino más bien un tiempo que les prepare a ellos también para heredar el reino de los cielos. Hay peticiones que te quiero mencionar en esta noche. Y quiero pedirte, Señor, por la flor de Siria, y que tú bendigas, oh Padre Celestial, su hogar. Te estoy pidiendo por el joven con el cual oré anoche, pidiendo por el matrimonio de sus padres. No revelo su nombre, pero tú sabes de quién se trata. Por tanto, Padre, bendice ese matrimonio para que este joven aquí tenga la seguridad de que Dios oye las oraciones. Te estoy suplicando, Señor, por Ruth Aguilar y por su familia en México y aquí. Te pido, Señor, que de acuerdo a los deseos de su corazón y en armonía con tu voluntad sagrada, Ruth pueda ver que Dios ama a su familia, que contesta sus oraciones. Así te estoy pidiendo, Señor, por Emerlinda Echevarría. También te pido por Obed Murillo, Señor. No te está pidiendo fama, no te está pidiendo regalos, no está pidiendo nada fácil. Solo pide un trabajo en el cual pueda ganarse la vida honradamente. Ábrele las puertas de la oportunidad. Te estoy pidiendo, Señor, por asuntos privados y por la lista de todas estas noches que está aquí apuntada. Señor, si en esta máquina se pueden memorizar cada uno de esos detalles, ¿qué cosa será en tu mente? ¿Qué cosa será en tu agenda? Por tanto, las peticiones de salud, contéstala conforme a tu voluntad. Las peticiones, Señor, que tienen que ver con hijos en droga, con hijos en alcohol, con hijos rebeldes, con hijos fuera de la iglesia. Oh, mi Padre, tráelos con las cuerdas de amor de Cristo Jesús. Señor, te suplico en el día de hoy que tú bendigas, Señor, toda persona que está buscando un lugar para vivir. Las personas que están tocando las puertas por trabajo. Mi Padre, sé propicio a estas necesidades y que en esta misma semana hayan evidencias y hayan testimonio que Dios cumple sus promesas. Ahora te suplico que bendigas tu palabra y que me bendigas a mí al exponerla, pero también a los oyentes al recibirla, y que nadie salga de aquí siendo un rebelde a la palabra de Dios. Todas estas cosas, Padre, te las ruego con la seguridad de que tú nos amas y que en ti vamos a ser más que vencedores. Por eso te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que les voy a predicar hoy es uno de los más difíciles de la serie. Y yo tengo mucho miedo presentar el mensaje que les voy a dar hoy. Normalmente, las personas les gusta escuchar mensajes evangélicos. Pero nosotros somos muy criticados por lo que yo les voy a predicar hoy. Muy criticados. Algunas personas me han llegado a decir a mí que yo soy un pastor legalista. Y que yo soy miembro de una iglesia legalista. Una iglesia que está en el viejo pacto. Una iglesia que no aprecia lo que es la gracia de Dios y lo que es vivir en el nuevo pacto. A mí me han dicho que yo le enseño a las gentes en la iglesia que deben de guardar 10 mandamientos para poderse salvar. Hermanos míos, eso no es verdad. Nuestra iglesia no le enseña a nadie que tiene que guardar 10 mandamientos para salvarse, porque eso no es verdad. Nadie se va a salvar por guardar mandamientos. Usted no se salva por guardar 10 mandamientos, ni por guardar tampoco 10 millones de mandamientos. La salvación no es por guardar mandamientos. Si la salvación fuera por guardar mandamientos, entonces ¿por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Si Cristo murió en la cruz del Calvario, es porque no hay nada en este mundo que se pueda hacer que pueda dar la salvación a un ser humano. Con razón dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. La salvación no es por guardar la ley de Dios. La salvación no es por guardar 10 mandamientos. La salvación es absolutamente por gracia y por fe en Cristo Jesús. Pero usted debe estar muy claro con lo que yo voy a decir hoy. Usted no se salva por guardar 10 mandamientos, pero sí se pierde por violarlos. ¿Qué le parece? No se salva por guardar los 10 mandamientos, pero se pierde por violarlos. Yo no me salvo por no matar personas. Si yo no soy un asesino, eso no me da salvación. Porque hay mucha gente buena que no se va a salvar sin ser asesinos. Así que si yo no mato a nadie, no me voy a salvar por eso. Pero si mato a alguien, sí me voy a perder por eso. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? Por tanto, escuchen bien, no se salvan por guardar 10 mandamientos, pero se pierden por violarlos. Y eso se lo voy a demostrar, no con mis palabras, no con lo que dice la iglesia adventista del séptimo día, sino con lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón, mire, hablando de leyes, leyes tienen las naciones. A mí me puede gustar una mujer, pero yo no me puedo abalanzar sobre el cuerpo de esa mujer porque me gusta. Sencillamente no puedo, porque hay leyes sociales y esas leyes protegen la integridad física de cada mujer. Así que si usted es un hombre y le gusta a una mujer, usted está bien. Pero usted no puede abalanzarse sobre esa mujer. Tiene que hablar con ella y de mutuo acuerdo tienen que establecer una relación. ¿Es así o no es así? A usted le puede gustar muchísimo la corbata del doctor, pero usted no puede venir aquí al cuello del doctor y decir, oye, como me gusta esa corbata, deme acá. Eso no puede ser así, porque hay leyes sociales que protegen la propiedad privada. Las naciones tienen leyes, los ejércitos tienen leyes, los astros tienen leyes. ¿Cuántos de ustedes han visto allá en el cielo un semáforo regulando el tránsito de millones y millones de astros allá? ¿Han visto ustedes algún policía regulando el tránsito allá de los astros en el cielo? ¿Por qué no chocan? ¿Sabe por qué no chocan? ¿Por qué nunca ha habido un accidente en el cielo? Porque los astros hasta hoy obedecen las leyes orbitales y también gravitacionales y traslacionales que Dios le estableció a esos astros. Nuestro propio planeta tiene una ley que nos permite a nosotros estar aquí sin irnos para el espacio. ¿Cómo se llama la ley? Todo el mundo la conoce. ¿La ley de qué cosa? De gravedad. Los que están aquí al frente, si quieren, pasen un poquito para acá, porque voy a escribir cosas interesantes para que puedan ver los que están en los primeros asientos. Miren. ¿Ven bien ahí? All right. La ley de gravedad fue descubierta por Newton. Esa ley de gravedad dice que todo lo que usted lance hacia arriba, ¿qué pasa con él? Va hacia abajo. Usted lo puede lanzar con cualquier tipo de aceleración. Sin embargo, la ley de gravedad, tan pronto usted lo lanza, comienza a hacerle fuerza hacia abajo al objeto, hasta que convierte la aceleración de impulso en cero. Una vez que la convierte en cero, la atrae hacia la Tierra con la misma velocidad, siempre la misma, 9,8 newton de metro sobre segundo cuadrado. Eso significa que nuestro planeta lo atrae todo con la misma aceleración, lo mismo un pedazo de plomo que a una pluma de ave, la misma aceleración. La razón por la que la pluma de ave llega más rápido a la Tierra, el pedazo de plomo llega más rápido a la Tierra que la pluma de ave, no es porque nuestro planeta atrae más al plomo y menos a la pluma de ave, sino por la diferencia de masa y la resistencia del aire. El aire le hace más resistencia a una pluma de ave que a un pedazo de plomo. ¿Me están entendiendo? Pero la aceleración es la misma. Eso significa que tu cerebro ya tiene grabada la fuerza de gravedad de este planeta. Y cuando nosotros nos vayamos ahí de acá, tu cuerpo se puede levantar de ahí porque el planeta Tierra es obediente a esa ley de gravedad. Si este planeta fuera tan desobediente como nosotros y hoy le diera el deseo de aumentar a 900 newton de metro sobre segundo cuadrado la fuerza de gravedad, ¿quién de ustedes se va para su casa? Estarían obligados a estar sentados ahí, sembrados en esos asientos hasta que la Tierra le diera la gana de hacer otra vez la obediencia a Dios. ¿Qué pasaría si la Tierra disminuyera a 0,0009 newton sobre metro, de metro sobre segundo cuadrado? Pobre de los delgados, toda la gente con peso normal iría a vivir al espacio. Y esto sería el paraíso de los obesos. ¿Cuántos se quedarían aquí? Sin embargo, yo le doy gracias a Dios. Porque este planeta Tierra, este planeta azul en el que yo vivo, hasta hoy ha sido obediente a la ley que Dios le trazó, la fuerza de gravedad. El planeta, el agua, este planeta tiene 3/4 partes de agua y 1/4 parte de tierra. El cuerpo humano tiene 3/4 partes de agua y una cuarta parte de materia. Sin embargo, aunque el mar y las aguas son más que la tierra, las olas del mar avanzan y ¿qué hacen? Retroceden. Porque hay una ley que Dios trazó que se llama de flujo y reflujo. Y esa ley de flujo y reflujo permite que la parte seca se mantenga gracias a que el mar ha sido obediente a esa ley. Y cuando hay trastornos en la naturaleza producida por los abusos de los recursos naturales del mismo hombre, el mar hace tremendo estrago cuando no obedece esa ley de flujo y reflujo. Déjenme decirles que así como las naciones tienen leyes, los astros tienen leyes y nuestro planeta tiene leyes, Dios también tiene una ley. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermanos míos? Pero esa ley de Dios no es cualquier ley. Abre la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 12, para que tú veas lo que dice el apóstol Pablo, el mismo que usan para decir que la ley está abolida. Allí en el libro de Romanos, el capítulo 7 y el versículo 12, el apóstol Pablo habla clarísimo acerca de la calidad de esa ley, el tipo de ley. Eso no está en el Antiguo Testamento. Eso no pertenece al viejo pacto. Eso está en el nuevo pacto. Dicho por el campeón de lo que es el cristianismo, el apóstol Pablo en Romanos 7:12 dice de manera que la ley a la verdad es ¿qué cosa? Número uno, santa. Número dos, el mandamiento ¿qué cosa es? Santo, ¿qué más? Justo, ¿y qué más? Hermano, ¿ustedes han visto en la Biblia algo que se le dé esas características? No lo está hablando el pastor Roger Álvarez, lo está hablando la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la misma en los testigos de Jehová, es la misma en los católicos, es la misma en el bando evangélico de Gedeón, es la misma con los bautistas, es la misma con los adventistas del séptimo día, es la misma con los presbiterianos. Esa ley de Dios es santa, justa y buena. Díganlo conmigo, la ley de Dios a la verdad es. Pero yo quiero oírlo. Parece un murmullo lo que estoy oyendo. Yo estoy hablando con tanto emoción de la palabra de Dios y lo oigo ustedes murmurando ahí. La ley de Dios es ¿qué cosa? Y buena. La ley de Dios a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y ¿qué más? Y bueno. Me asombra que algunas personas dicen que esa ley que es santa, justa y buena está abolida. Yo ayer les enseñé acerca de la palabra de Dios y les dije bien claro quién había escrito la Biblia. Y les pregunto en esta noche, ¿quién fue quien escribió la Biblia? No. El Espíritu Santo la inspiró. ¿Quién escribió la Biblia? Santos, ¿qué cosa? Hombres de Dios que fueron, ¿qué cosa? Inspirados por el Espíritu Santo. Te voy a decir algo esta noche, que ojalá que nunca lo olvides. Si te quieres olvidar de mi mensaje esta noche, olvídate, pero no te olvides de lo que te voy a decir ahora. Grábate con letras de fuego en tu cerebro lo que te voy a decir ahora. Hay una sola parte de la Biblia, una sola, que Dios no le permitió escribirla a nadie. Ni a Moisés, que escribió el Pentateuco con los 5 libros. Ni a Pablo, que escribió 14 libros canónicos. Ni tampoco a Juan, que escribió 5 libros. No le permitió a nadie escribirla. La escribió él mismo. Él mismo la escribió. No con lápiz, ni con lapiceros, ni con plumas, ni con plumones. ¿La escribió con qué? Con su propio dedo. No en papel, no en piel, no en papiro. ¿Sino en qué cosa? En piedra. Hay una sola parte de la Biblia, que es letra de Dios, caligrafía de Dios y pensamiento de Dios. Una sola. Abre la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18 para que veas cuál es esa parte de la Biblia que Dios escribió. Éxodo 31, 18. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Mira, yo lo voy a leer ahí gracias al de la máquina electrónica allá. La Biblia hoy aparece a donde quiera, está en la pared. Mírenla en la pared ahora. Y dio a Moisés. ¿Quién dio? ¿Quién dio? ¿Saben cómo la gente le dice esa ley? La ley de Moisés. ¿De Moisés de qué? Si eso Moisés lo recibió de Dios. ¿Por qué la gente dice la ley de Moisés? Ahora miren, yo tengo esta llave de aquí, de un carrito de eso, que es un Kia de eso que está allá, que se llama Soul, que no sé qué. Ahora entonces la gente dice a mí, el carro de rojo. No, si eso fue el dealer ese de ahí, ¿cómo se llama? El aeropuerto de ahí de San José, que me dio el carro ese rentado. Y entonces ahora yo digo que es mío porque yo ando con él. O porque me dieron las llaves. Dice la palabra de Dios, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí. ¿Por qué Dios explicó tanto? Dice además, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas, ¿con qué dice ahí? ¿Con el dedo de qué? De Dios. Hay una sola parte de la Biblia que fue escrita con el dedo de Dios. Y desafortunadamente, la gran mayoría de mis colegas cristianos de otras denominaciones dicen que de toda la Biblia, lo único que está abolido fue lo que Dios escribió. Más acertada cosa sería abolir lo que escribieron los santos hombres de Dios antes de abolir lo único que Dios escribió. ¡Qué silencio! Para pensar y para meditar. ¿Sabes que yo tengo un colega de otra denominación? Porque yo no estoy autorizado a hablar mal de ninguna denominación. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un pueblo en todas las religiones. Y se van a asombrar por lo que les voy a decir. La mayoría del pueblo de Dios está en esas iglesias. Y si no me creen, está en el libro Eventos de los Últimos Días. Clarísimo. Yo no estoy autorizado a hablar mal de ellos, porque Dios tiene un pueblo allí. Pero un colega de ellos, un colega mío, un pastor de otra denominación me dijo: Pastor Álvarez, es una lástima que tú uses el talento que Dios te dio para estar enseñándole a la gente de ese problema de la ley esa. Y yo dije: si me muestras con la Biblia que la ley de Dios está abolida, la de Dios. Yo sé que hay una ley abolida, pero la ley abolida era la ley esa que tenía que ver con los corderitos que mataban y los machos cabríos y todas esas cosas, porque esas cosas representaban a Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todo ese sistema legal que regulaba la matanza de los corderos que representaban a Cristo, eso sí fue abolido, porque murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el Cordero de Dios murió, todos los demás corderos que morían dejaron de existir, porque ahora ya el Cordero de Dios derramó su sangre, y por esa sangre que derramó, tú y yo somos salvos en Cristo Jesús. Esa ley sí no existe. Esa ley llamada ley ceremonial fue la que fue crucificada en la cruz de Calvario. Pero la que es santa, justa y buena, jamás. Porque fue escrita con el dedo de Dios. ¿Y sabe lo que me dijo el colega? Dice: Pastor Álvarez, la ley de Dios fue sustituida por dos mandamientos. ¿Y cómo? Fue sustituida por dos mandamientos. Dijo: no, pero no me lo digas con tu palabra, muéstramelo con la Biblia. Dice: ¿está en la Biblia? Digo, si me lo muestras con la palabra de Dios, ahora mismo dejo de creer en los 8 y me quedo con los 2. Y me dice, abre la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34 en adelante. Y yo, sí, all right. Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Dice la palabra. Búscalo. Mateo 22, 34 al 40. Dice la palabra. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se sustituye toda la ley. Ahí dice se sustituye. ¿Qué dice ahí? Depende sustituir. All right. Miren para la pizarra. Lo que Dios está diciendo ahí, hecho carne, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, que es Jesucristo, es que toda la ley de Dios, esa misma que Dios escribió en tablas de piedra con su dedo, esa ley se puede resumir, ¿en qué cosa? En dos mandamientos. ¿Cuántas tablas eran? ¿Cuántas tablas eran? Dos tablas. ¿Están conmigo? Bien. De acuerdo a Mateo capítulo 22, versículo 34 en adelante, Dios está diciendo que la ley de Dios es amar al Señor, ¿con qué cosa? Con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Y el segundo es ¿qué cosa? Así que yo voy a decir que hay cuantos, que la ley de Dios está ahora, de acuerdo a lo que Cristo enseña, hay dos grandes tablas o dos grandes principios. El número uno, amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Y el número dos, amar al prójimo ¿como qué? Como a ti mismo. Si la ley de Dios es amor a Dios y es amor al prójimo, entonces entera, ¿qué cosa es? Amor. ¿Estamos de acuerdo conmigo? En otras palabras, la ley de Dios entera es ¿qué cosa? Amor. ¿Amor a quién? Amor a Dios. ¿Y amor a quién? Y amor al prójimo. Ahora bien, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo, ¿cómo qué? Como a ti mismo. Joven querido, ¿quién es la persona que más tú amas en esta tierra? Dime. ¿Tu mamá, tu novia, tu esposa, tus hijos? ¿Quién? No. Tiene que haber una. Tiene que haber una que tiene el amor tuyo. ¿Tus dos hijos? Muy bien, ¿y usted, señora? Adiós. No, estoy hablando de gente de la tierra. ¿Su mamá, señora? ¿Sus hijos? Señor, su esposa, señora, mi hijo. Todos están respondiendo a media. Hay uno solo que respondió bien. La persona que más uno ama en esta tierra es a uno mismo. No, la persona que más usted ama es a uno mismo. Se lo voy a demostrar. Si yo tomo ahora una fotografía, una cámara digital, tomo una fotografía con ustedes ahora y le digo al muchacho de la cámara que me proyecte la imagen allá de toda la fotografía que está aquí. ¿Quién es la primera persona que usted busca a ver cómo quedó? Al hijo. Ay, a ver cómo quedó mi hijo. La primera persona que usted busca a ver cómo quedó es a usted mismo. Si usted quedó bonito, dice, óyeme, qué buena está la cámara esta, que tomó una fotografía ejemplar. Si usted parece un animal, entonces dice, ay, esa cámara no sirve. Pero la primera persona que usted busca, ¿quién es? A usted mismo. Si yo ahora tomo aquí una cestica y le pongo un billete de a uno, pongo 400 billetes de a uno y pongo uno de a 100. Y le digo a ustedes, hermanos, en esta noche todo el mundo llevará un billete de a uno, pero uno de ustedes se llevará un billete de a 100. Así que ojalá que sea usted el que se lleve el billete de 100. Cuando yo paso la cestica para que usted pase y entre la mano, en su acto de entrar la mano en la cestica, ¿cuál es el que usted quiere sacar? ¿Por qué no lo deja para el hijo? Una ilustración más. Supongamos que el techo ese se esté cayendo y yo le digo a ustedes, cuidado hermano, se cae el techo. Encima de quien usted pone rápido la mano en la cabeza. De la mamá. ¡Ay, dónde está mamá! Es. Bien, ahora, Dios sabiendo que nosotros tenemos amor intrínseco en la ley, Dios te está mandando que te ames. Dios está diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. En otras palabras, usted se tiene que amar, caballero. Cuando usted se hace, usted saca 100 puntos allí en la clase, dése la frente, un besito. Óyeme, qué bien está tu cerebro. Tienes que hacerlo. Cuando usted, señora, se mira en el espejo y usted se ve bien en el espejo, diga, oye, qué bien estás. Estás linda. Tienen que amarse. Porque si ustedes no son capaces de amarse a ustedes mismos, no están en capacidad de amar a nadie. ¿Están de acuerdo conmigo, señores? Por eso Dios dice, amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Déjeme decirle, yo voy a terminar en esta noche diciéndote algo. ¿Sabes por qué yo guardo la ley de Dios? Yo no guardo la ley de Dios para salvarme. Yo guardo la ley de Dios por amor al que me salvó. Yo guardo no la ley para salvarme. Yo guardo la ley porque es lo único que Dios escribió con su dedo. Es lo único que nos dejó de recuerdo en su santa palabra. Los 10 mandamientos son 10 sentencias breves, abarcantes y autorizadas. Están dadas para toda la humanidad. Y estos principios regulan el gobierno y la conducta de todos. Porque sus grandes principios están basados en ¿qué cosa? En el amor. Yo guardo la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque soy cristiano. Porque sigo a Cristo. Y mi modelo es Jesús. Por tanto, si mi modelo es Cristo, yo debo caminar como Él caminó, hacer lo que Él hizo, obedecer lo que Él obedeció. Porque si Cristo es mi modelo, entonces yo hago lo que Él dice. Es más, que la Biblia es tan cruda que le habla a las personas de una manera que yo no me atrevo a hablarle. ¿Lo quiere probar? ¿Lo quieren ver? Alright, abre la Biblia. En el libro, abre la palabra de Dios. En el libro 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, versículo 8. Mira, lo que dice ahí, yo no me atrevo a decírtelo. Y como no me atrevo a decírtelo, lo prefiero leer en la palabra. Dice la Biblia, oye bien. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es. Yo no me atrevo a decir eso a nadie. Yo no me atrevo a decir eso a nadie, pero la Biblia sí. El tal es, ¿qué cosa dice? Y como si eso fuera poco, dice, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como qué cosa. Ay, hermano mío, yo no sé cómo es que hay gente tan confusa. El que dice que está en Él debe andar como qué. Último versículo que les voy a mostrar en esta noche. Vamos a ver en la Biblia cómo fue que él anduvo. Mateo 5, 17 en adelante. Búscalo. Último versículo que vamos a ver. Mateo capítulo 5, versículo 17, 19. Dice la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La palabra que más me gusta de todo esto dice: no he venido para abrogar, sino para ¿qué? Y si Cristo no vino para abrogar y vino para cumplir, y yo me llamo cristiano, entonces ¿qué debo hacer yo? El que dice que está en él debe andar como qué cosa. Y si él vino a cumplir y yo me llamo cristiano, ¿qué debo hacer yo? Cumplir. Termino en esta noche diciéndote: soy cristiano. Amo a Jesús. Y hay un solo mandamiento de Jesús que en esta noche me impresiona. Juan 14, 15. ¿Ya lo tiene la pizarra? Juan 14, 15. Míralo. Míralo bien. Si me amáis, ¿cómo termina? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amo a Jesús. Y porque lo amo, estoy dispuesto a guardar sus mandamientos. Pregunto en esta noche, ¿cuántos? Mi primer llamado en esta noche es para los que no son miembros de iglesia. Los que no son miembros de iglesia, les voy a pedir solo una cosa. Número uno, los que no están bautizados, que nos visitan en esta noche. Si esas personas aman a Jesús, yo los quiero ver puestos de pie. Los que no son bautizados, pero que aman a Jesús. Uno. Dos. Tres. Solo tres de los que nos visitan aman a Jesús. Cuatro. Póngase de pie. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Hay alguien más que ama a Jesús esta noche? ¿Habrá alguien más que nos visita en esta noche que no es miembro de esta iglesia, pero que ama a Jesús? No bautizado en esta iglesia. Si te bautizaste con los católicos, con los pentecostales, eso es otra cosa. Yo estoy hablando no bautizado en esta iglesia, pero que ama a Jesús. ¿Habrá alguien más? Muy bien, yo quiero orar por ustedes. Esta noche yo amo a Cristo y ustedes también aman a Jesús. Lo han demostrado al ponerse de pie. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Dios solo le pide en esta noche, si me amas, guarda mis mandamientos. No tienes que hacer ninguna fuerza para guardarlo. El Espíritu Santo te va a dar la energía para que puedas vivir a la altura de lo que Dios pide. Dios no te pide grandes sacrificios, solo te dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Están dispuestos a eso? Gloria a Dios, oramos. Bendito Padre que moras en los cielos, te estoy presentando esta noche, Señor, este grupo de personas que aman a Jesús y que por amor a Él están dispuestos a guardar los mandamientos de Dios. Lo único que Dios escribió, no con papel, no con piel, sino con piedra. Y permite, Señor, que esos mandamientos que el Señor escribió en piedra los pueda escribir en la tabla de sus corazones, de manera que ellos puedan obedecer al Señor donde quiera que vayan. Bendice a los miembros de iglesia que están aquí presentes y permite, Señor, que esta noche este mensaje les afirme la verdad y que ellos también, por amor a Jesús, estén dispuestos a guardar esos mandamientos. Llévanos en paz hasta nuestros hogares y tráenos con bien en el día de mañana para seguir, Señor, adorándote en espíritu y en verdad. Te ruego estas cosas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.